Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Piden investigar a Wall Street por dudoso reparto de fondos de emergencia. Por excluir a ciudadanos que viven en familias mixtas, demandan contra la ley de rescate. Muerte por coronavirus en fábrica de Chicago dispara protesta de compañeras de trabajo. Inmigrantes detenidos claman por su libertad ante aumento de casos de coronavirus. El paquete federal de rescate económico que se promulgó para dar préstamos a bajo interés a pequeños empresarios tenía como objetivo prevenir que los pequeños negocios amenazados por la crisis del coronavirus se hundieran en la quiebra. Con este fondo se buscaba dar créditos a aquellos pequeños comerciantes que tuvieran problemas para conseguir dinero por medio de la banca tradicional. Sin embargo, mientras que muchos pequeños empresarios se quedaron fuera, una gran tajada del programa fue a dar a grandes corporaciones. Para saber cómo y por qué pasó esto, el congresista Adriano Espaillat pide a la procuradora del estado de Nueva York se investigue a los bancos de Wall Street.
Vimos cómo en apenas días se acabó el dinero, mucho dinero, y que los bancos tradicionales de Wall Street le dieron preferencia a sus mejores clientes, que no son nuestra gente ni los pequeños negocios. No obstante a que los pequeños negocios son los principales empleadores, los que ofrecen trabajo para la población. Y vimos también como grandes compañías como Shake abochornadamente retornó el dinero que le habían brindado y otras más. De manera que yo le he pedido a la fiscal general de Nueva York, porque no confío en que el Departamento de Justicia de Donald Trump vaya a llevar a cabo ese tipo de investigación contra sus amigos banqueros, yo le he pedido a la fiscal general de Nueva York, quien tiene jurisdicción sobre los bancos que están en Wall Street, por ser ella la principal autoridad de la ley en el estado de Nueva York, que investigue el método y el modelo que utilizaron para realmente dar este dinero a los grandes empresarios y no a los pequeños negocios.
Fue el congresista Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York. Esta semana, familias inmigrantes de hijos ciudadanos demandaron al gobierno federal argumentando que la recientemente promulgada ley CARES les excluye de manera discriminatoria en el reparto de los cheques de estímulo económico. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Maryland con el apoyo de CASA, una organización civil pro inmigrantes. Su directora de comunicaciones es Josie Flor Sapunar.
Lo que nosotros hicimos con Georgetown Law es demandar la administración del presidente Trump. Las familias que son parte de esta demanda pagan impuestos, son de bajos recursos, pero lo importante es que los demandantes tienen niños que son ciudadanos. Nosotros estamos buscando como parte de esta demanda los $500 por cada niño ciudadano de Estados Unidos de acuerdo con los umbrales de la ley CARES. Estamos exigiendo lo que se debe. La ayuda se necesita ahora. Necesitamos que la Corte se mueva de inmediato y esperamos una decisión lo más pronto posible. Lo otro que el Congreso puede hacer es pasar una ley específicamente protegiendo a las familias de inmigrantes que son parte de la sociedad de Estados Unidos.
Fue Josie Flor Sapunar, directora de comunicaciones de la organización Pro Inmigrantes CASA. El enterarse de la muerte de una empleada y el contagio de varias más por coronavirus, trabajadoras de una fábrica de material médico en Chicago detuvieron labores en protesta porque, según denuncian, se les ocultó la información. Aunque han regresado ya a sus labores, las trabajadoras inconformes piden al dueño de la empresa les ayude a protegerse otorgándoles 14 días de cuarentena, cierre temporal de la fábrica para limpieza profunda y estrictas medidas de protección. Con más detalles, reporta Jessica Bedoya.
Ella me dijo, yo me siento mal, sí, viejito, dice, como que no canso a respirar bien. Me duele la cabeza y tengo fiebre, dice.
Esas son las palabras que Federico Hernández recuerda, le dijo su esposa Eugenia, mientras trabajaba empacando medicamento para hospitales en la fábrica de LSL Healthcare de la ciudad de Chicago.
Yo le dije, pues vete para la casa, que yo ahorita salgo y ya te llevo al doctor. Pero no la quisieron dejar, sino que hasta que cumplió tu horario.
Ya en su casa, Eugenia no daba síntomas de alivio. La internó en un hospital con una fuerte neumonía. una semana después, la diagnosticaron con coronavirus. Federico dice que su esposa de 49 años con diabetes luchó por su vida durante 23 días hasta que hace dos semanas falleció, dejando cuatro hijos a los que no pudo decirles adiós.
Lo que perdí, la verdad, no tiene precio, ¿sí?
Federico Hernández, quien trabaja en la misma fábrica, responsabiliza a la empresa porque dicen que les daba una mascarilla y un par de guantes para toda una semana de trabajo. Y además no se respetaba la sana distancia recomendada por las autoridades.
Y éramos de adentro de las máquinas como unas 80 o 100 personas, bastante juntas, ¿sí? Todos ahí a veces chocando.
Cuando las demás trabajadoras supieron de la muerte de Eugenia, se llenaron de indignación porque la empresa les ocultó su enfermedad y además se enteraron que otras cinco empleadas tenían síntomas similares y seguían trabajando con conocimiento de los supervisores, dice Ana Pérez, amiga de Eugenia, y con cinco años trabajando en la compañía.
Después pasaron otras dos muchachas que tenían tos y yo, de hecho, a una le pregunté, ¿tienes mucha tos? Dijo, sí. Todos pensamos que era una gripa normal y cuando vimos, dejó de venir.
Eso fue la gota que derramó el vaso de agua. Y la semana pasada tuvieron labores y llevaron a la oficina central de la empresa una carta firmada por 35 trabajadoras, dirigida al dueño de LSL Healthcare, Ash Lutra. Asesoró a las trabajadoras Maritere Gómez, organizadora de Arise Chicago, una organización proinmigrante de la ciudad.
Ellos quieren irse a autocuarentena y que se las paguen. La otra es de que no les falten al respeto.
Exigieron una esterilización profesional completa de la fábrica. Como encontraron las oficinas cerradas, dejaron la carta en la puerta.
¿Ya dejaron la carta ahí adentro?
Días después de la protesta, el dueño respondió por escrito que lamentaba la falta de comunicación. Además, tomaron algunas medidas limitadas de distanciamiento social, pero insisten que el patrón les dé la cara porque no les han respondido sobre la cuarentena pagada y ya se han reportado más trabajadoras infectadas, dice Claudia Barrera, una de las trabajadoras que alzaron la voz.
Son 11 personas, ya es un grande porcentaje de las que somos ahí.
La empresa respondió a Radio Bilingüe con un comunicado donde asegura que desde mediados de marzo iniciaron labores de limpieza profunda y se han guiado por las reglas de las autoridades sanitarias. Por su parte, la organizadora Maritere Gómez dice que lo que sucede en esta empresa está muy extendido en otras fábricas de la ciudad.
Muchísimas compañías que se repiten la misma historia de que pues quieren seguir la producción, pero debido a la manera que se hace el trabajo, no se puede mantener los 6 pies de distancia. Y eso es parte de la orden del gobernador J.B. Pritzker de aquí de Illinois, de que tienen que mantener los 6 pies de distancia.
Y la más reciente cifra de contagios en Illinois, los latinos salen muy desfavorecidos, dice el gobernador J.B. Pritzker. Los últimos que se han hecho la prueba salieron positivos 6 de cada 10. Por su parte, Federico Hernández quedó viudo y con 4 hijos de 14 a 25 años. Contempla volver al trabajo en los próximos días, ya que ve difícil encontrar otro a sus 63 años. Lo que sí está claro es que cuando pase todo esto, llevará las cenizas de su esposa a Toluca, México, y que la memoria de su esposa le dará fuerza para sacarlos adelante.
No me va a ser fácil asimilar todo esto, ¿sí? Tengo una grande responsabilidad.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Jessica Bedoya.
Un grupo de inmigrantes recluidos en un centro privado de detención de Arizona urgen al gobierno federal que autorice que sigan su proceso en libertad, ya que el estado de salud de algunos es precario. En días recientes, un juez federal ordenó la liberación de varios detenidos con serias enfermedades crónicas, citando el peligro que corren de contagio al propagarse la epidemia del coronavirus. Valeria Fernández reporta desde Phoenix, Arizona.
José dice que todavía le duele el golpe que recibió de un machetazo en la nuca en Michoacán, México, hace más de un año. Pidió no usar su apellido porque está solicitando asilo político. Hoy, tras el aumento de casos de coronavirus en la cárcel de ICE donde está detenido, vuelve a temer por su vida.
No soy un peligro para aquí, para los Estados Unidos, que yo quiero, vengo a luchar por mi vida y por mis padres que ya son mayores de edad.
Su abogada Natalia Santana señala que José está aún en recuperación de una herida que casi le cuesta la vida.
Tiene sus dolores de cabeza y necesita mirar a un especialista y realmente percibe que no le han brindado un examen médico de un especialista.
Mandé mis papeles a ICE de Cuba, mi historia clínica, todo. Todo lo que ellos pidieron se lo mandé.
Wilfredo Cristóbal Tamayo es un cubano de 23 años, solicitante de asilo político, quien sufre de asma crónica.
Llevo 10 meses encerrado y por el tema del coronavirus pensé que me iban a dejar salir en libertad por las condiciones médicas que tengo.
Wilfredo y José son solo dos de más de 25 detenidos en La Palma, en Eloy, Arizona, un centro administrado por la compañía privada CoreCivic, quienes denuncian que su salud y seguridad están en riesgo al estar confinados en el centro de correccionales La Palma, donde se reportan 33 casos de coronavirus al cierre de esta edición. La mayoría de los detenidos que hicieron esta denuncia son de Cuba, Venezuela, México, Guatemala y El Salvador. Denuncian que 120 viven amontonados en una celda que llaman tanque, con una sola mascarilla de protección, sin suficiente jabón personal, ni tampoco para la limpieza que deben realizar ellos mismos. Tamayo afirma que la atención médica es deficiente y tarda a veces semanas.
Aquí mismo una bomba de tiempo la epidemia.
Estas son quejas similares registradas en todas las cárceles de ICE en el país, donde solo a 5 de cada 100 de los casi 30.000 detenidos les han realizado la prueba de coronavirus. Y a la fecha ya van más de 700 contagiados. La zona cero es Ota y Mesa, en San Diego, zona con 132 casos al cierre de esta edición. Carlos Ernesto Escobar Mejía fue el primer caso de un fallecido reportado en Ota y Mesa. Era de El Salvador y tenía 57 años. Mejía falleció en un hospital donde se encontraba desde el 24 de abril. Su hermana Rosa hizo estas declaraciones distribuidas por activistas de Ota y Mesa Detention Resistance.
¿Qué necesidad hay eso de que pasen tantas cosas? Que sufran ellos y sufra la familia. No hay necesidad. A mí me pasaron la vida también con lo que se le pasó a mi hermano. Él estaba bien. Le pido por favor que tengan un poquito de consideración con las personas que están detenidas. Que sean razonables, porque todo está en justicia, no es justo que pase todo esto.
En Arizona, la vocera de ICE, Jasmine Pitts O'Keefe, y la vocera de CoreCivic, Amanda Gilchrist, negaron en un correo electrónico a Radio Bilingüe todas las acusaciones en La Palma. No respondieron a nuestras preguntas directas sobre la salud de los detenidos, alegando razones de privacidad. La vocera de ICE dijo que les proporcionan servicios médicos siempre que se solicitan y les ofrecen de emergencia las 24 horas. Todos los detenidos entrevistados insisten en que los dejen en libertad bajo palabra. Algunos están animados por la orden de un juez federal de California, quien requirió a ICE evaluar casos de personas en riesgo de contagiarse del COVID-19. La vocera de ICE dice que están considerando tanto las solicitudes para salir bajo palabra como los casos de salud de forma individual y no aclaró en qué plazo. Natalia Santana, la abogada de inmigración de José, dice que le dijeron que pueden tardar hasta 30 días para evaluar la solicitud de su cliente.
Para mí me parece mucho porque a cada día que pasa es un riesgo muy grande para mi cliente que ahí está dentro de infectarse e enfermarse.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.